Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Terminator Genesis.
Y Terminator 1
con Y.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panichi, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Haas,
Davo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, estamos repitiendo un podcast que grabamos el fin de semana. Pero además la primera parte salió muy jodida. Entonces, estamos teniendo que repetir los primeros.
Ahora, salió muy jodida porque estábamos completamente contentos. A pesar de que, bueno, a pesar de ciertas cosas, estábamos contentos de vernos. Y Mario se emociona y vamos a grabar aquí en el coche y se fue a la chingada, todo por la emoción de Mario. Sí, pues lo escuchas, aunque no lo crean, hay días en que Mario está de buen humor.
Así es, como hoy, estoy de buen humor.
¿A quién se le ocurre grabar en el coche cuando yo estoy manejando?
Eso sí es un hecho. Eso sí es un hecho porque, damas y caballeros, cuando Tavo maneja, es una situación de alto peligro y alto riesgo. Y Pedro tiene el complejo de que tiene que dirigir a Tavo. O sea, es como si Tavo fuera un dron que no tiene cerebro y entonces Pedro tiene que dirigirle: ¡oríjate aquí! ¡Date la vuelta acá! ¡Aquí a la izquierda! ¡Frena! ¡Frena, cabrón! ¡Frena! ¡Acelera! ¡Acelera! Y Tavo: ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Así es ir con Pedro y Tavo en un carro. Entonces es tremendamente agradable, como ustedes podrán imaginarse.
Te la estabas pasando jugando Fallout, así que no digas nada.
Güey, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que te esté chingando o que esté yo metido en mi pedo? Estaba yo metido en mi pedo, güey. Pero bueno, yo estaba contento porque resulta que en dos días, damas y caballeros, nos vamos a la Comic-Con, ¿verdad, Tavo?
Sí, todos, menos Pedro.
Todos menos el idiota de Pedro, exactamente. Pero Pedro va a ser nuestro oráculo que va a estar desde Veracruz, desde esta hermosa y tecnológica ciudad de Veracruz, en el Tribunal de la Justicia, en la Torre del Reloj del Tribunal de la Justicia, dándonos soporte constante de sistemas. Es decir, Pedro nos va a estar dando datos, nos va a estar dando preguntas, nos va a estar... Es más, tenemos reconocimiento, nos entregó unos detectores retinales que vamos a estar utilizando. Entonces, cada vez que veamos una celebridad en la Comic-Con, Pedro inmediatamente le va a llegar a su pantalla y entonces Pedro nos va a dar... Y nos va a salir el ojo toda la información de esa persona y el nivel de poder de esa persona. Entonces, realmente Pedro va a ser un gran apoyo a esta Comic-Con, lo cual le agradezco a Pedro.
Sí, además también va a detectar si alguna celebridad lo atacaron los body snatchers, cabrón.
Ahora, el único problema es que tenemos que enseñarle a Pedro a usar Skype. Ese es el único problema. O sea, fuera de eso, está totalmente equipado para ser nuestro soporte de sistemas. Pero, Pedro... ¿qué opinas de que te enseñemos a utilizar el Skype? De hecho, no a utilizarlo. Tenemos que empezar desde instalarlo, ¿verdad? Porque al parecer tampoco sabes instalarlo.
No.
No, entonces sí. Tenemos que enseñarle a Pedro a instalar el Skype para poder hablar con él. Pero fuera de eso, Pedro es un experto en sistemas que va a estar dándonos soporte de información constante y sonante todo el tiempo durante la Comic-Con. Pero ahora sí no vamos como pendejos, damas y caballeros. Ahora sí no se van a burlar de nosotros en el stand de DC Comics ni en el de Marvel Comics.
Realmente dudo de eso, ¿eh?
Bueno, el año pasado ustedes sabrán y escuchen nuestro episodio de la Comic-Con del año pasado. Pero fue patético cómo llegamos. Disculpe, vengo buscando al señor Jim Lee. A ver si me pudiera dar una entrevista, por favor. Y así como que la gente que estaba trabajando ahí, ja, 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 ja. Los güeyes de medios que estaban ahí, así como que... ¿Qué pedo contigo, cabrón? Tienes que pedir entrevistas desde antes, ¿no? Y pues nosotros, pues bien pendejos amateurs. Ya saben ustedes, los supergüeyes, la profesionalidad caminando. Pero este año no vamos como pendejos, ya vamos con entrevistas programadas con los mejores, los más altos rangos de... esta Comic Con nos vamos a enfocar en escritores, eso es algo muy importante. Esta Comic Con nos vamos a enfocar en escritores. Las Comic Cones pasadas nos hemos enfocado mucho en dibujantes. Pero esta Comic Con nos vamos a enfocar en escritores. Y algo muy importante, Humberto Ramos, mexicano, está siendo homenajeado en la Comic Con con un panel dedicado a él y a su carrera.
Oye, eso es muy chido, la verdad, da mucho gusto.
Y no solo eso, sino que va a estar Mark Waid en su panel, en la mesa del panel. O sea, imagínense el nivel de importancia que le está dando Marvel Comics a Humberto Ramos. Y es que, pues al parecer, Humberto Ramos va a estar trabajando con Mark Waid en un proyecto nuevo. No sé si tú lo sepas o yo lo sepa.
Bueno, mira, yo no lo sabía, pero yo pensé, ahorita que lo dijiste, que era porque el primer momento, sería ir en círculo completo, porque el primer momento en que Ramos obtuvo notoriedad en el mundo de los cómics en inglés fue justamente con Impulse, cuando trabajó con Mark Waid, cabrón. Entonces, bueno, pues si va a trabajar con él en algo, es regresar otra vez ese ciclo, ¿no? Y me da muchísimo gusto.
Y va a estar nuestro cuate también, Sivi Cebulski, que lo conocemos muy bien porque pues lo estuvimos traduciendo. Estuve 3 días con este güey, Sivi Cebulski, también ahí en México. Entonces, pues yo creo que va a estar chido ir al panel de Humberto. Ya nos pusimos en contacto con él. Y pues bueno, va a estar muy chido ese panel. A mí me da mucho gusto que un mexicano se le den esa importancia en la Comic-Con, ¿no? Y pues fuera de eso, pues también tenemos varias entrevistas sorpresa que ya escucharán y verán, porque por primera vez en la historia, así es, damas y caballeros, por primera vez en la historia de los Superbueyes, estaremos subiendo las entrevistas, eso sí, sin traducción, en video cada día. Entonces van a ustedes poder verlas en nuestro canal de YouTube. Pero pues ahí sí, no va a haber traducción. La traducción va a ser exclusivamente a través del podcast. El podcast sí va a salir todas las entrevistas con interpretación simultánea, pero lo que son los videos van a ser exclusivamente en inglés. Entonces, pues bueno, ¿qué más podemos decir de la Comic-Con, Tavo?
Oye, una pregunta.
Diga usted.
¿También vas a hacer traducción simultánea de la entrevista que le hagas a Ramos?
Por supuesto. La entrevista que le hagamos a Humberto Ramos va a tener traducción simultánea al portugués y al chino mandarín. Al chino mandarín, porque pues son los idiomas más importantes ahorita que más gente va a poder ver. Entonces, pues sí, definitivamente al chino mandarín pues tenemos que hacer la traducción, ¿no? Pero fuera de eso, solo esos dos idiomas.
Especialmente porque igual y Humberto te manda a la China, ¿no?
La verdad, si me mandara la chingada va a ser una cosa difícil de traducir al chino mandarín, porque los chinos son personas educadas, entonces no tienen ese tipo de palabras.
Ah, mira.
Sí, es chingai chong maye. Pero no es una expresión muy común allá, el chingai chong maye. Pero bueno, esperamos hacer la traducción lo mejor que se pueda, pues para nuestros escuchas chinos que son en demasía seguidores de nuestro podcast allá en la versión china de los supergüeyes, en donde, pues, como nuestra versión japonesa, los supergüeyes tienen todos su robot gigante. Y además tenemos orígenes místicos allá en la versión en la versión japonesa. Y pues en la versión china, pues Tavo es un mono.
Ah, ahora, en la versión china yo tengo mi robot gigante, pero aquí en la mexicana lo que tengo gigante es otra cosa,
Tavo, ¿qué nos puedes decir de nuestra asistencia futura en 2 días a este magno evento?
Uy, que creo que hoy en esta Comic Con va a estar todo mundo. Prácticamente estaba viendo la guía y todos los que conocemos están yendo ahorita, y prácticamente, como Mario no va a estar todo el tiempo, voy a poder hacer de las mías.
Sí, así es. Resulta que me van a poder escuchar. Quien le interese, quien escuche a Deepak Chopra, quien sea seguidor de Deepak Chopra, va a haber una transmisión el sábado a las 9 de la mañana, horario de San Diego, 11 de la mañana, horario de México. Se va a transmitir por Telemundo, se va a transmitir por Internet, que va a ser la meditación mundial. y pues va a ser interpretada al español por un servidor, damas y caballeros. Entonces, pues si ahí me quieren oír, si les gusta Deepak Chopra, pues ahí me van a poder oír, se van a poder conectar a la página de chopra.com y pues ahí va a estar transmitiéndose en vivo la meditación mundial. Y y pues va a estar, si le dan clic a interpretación en español, pues voy a ser yo el que va a estar haciendo la interpretación.
Y si quieren ver algo que realmente les interese, voy a entrar al mini torneo de Splatoon y me van a poder ver en Twitch TV.
Ok. Suena interesante. Pero bueno, supongo que Deepak Chopra te dejará algo, pero Splatoon no. Es echar pintura y... No mames, Tabo, pinche juego del nabo, güey. Pero bueno, entonces, ese es el anuncio de la Comic Con. Pero Pedro, hoy estamos aquí para platicar de Terminator. Nuestra experiencia de volver a ver Terminator en el cine, cabrón. ¿Qué te pareció volver a ver Terminator en el cine? Platícanos, güey. ¿Qué te pareció volver a ver a Kyle Reese en pantalla gigante? El Kyle Reese original, cabrón, en pantalla gigante, güey.
Pues mira, te aseguro que me sorprendió el ver que la película ha envejecido muy bien. Digo, hay ciertos momentos de época, ciertos detalles que tú dices, bueno, no hay celulares, pues un montón de cosas muy especiales de la época. Y bueno, te das cuenta que es una película de bajo presupuesto, sobre todo por la fotografía, no es tan cuidada como en una de estas grandes superproducciones. La música obviamente es bien ochentera con los sintetizadores, pero di para allá una gran película con un montón de momentos, con un montón de sentimientos diferentes. Por momentos te da miedo, por momentos te da risa. Me recordó mucho a lo que fue Gremlins, que es una película que tiene de todo. Tiene momentos muy oscuros, tiene momentos chistosos, tiene momentos de acción, etcétera. Y te digo, esa es una de las dos películas que me recordó y es muy disfrutable. La verdad es que no recordaba que estuviera tan buena esta película.
Fíjate que en mi caso, pues fue un trauma que yo tuve desde chiquito, porque pues nunca me dejaron ir a ver Terminator, güey. Nunca, cabrón. Fue una película que pues obviamente no era para niños en su momento. Yo tendría 10 años, 9 años. Y...
Muchas gracias, mamá, por ser tan open mind. Ella sí me llevó a ver Terminator.
Bueno, tú eres 2 años más grande que yo, cabrón. Pero fuera de eso, y no por balconear a Pedro. Nadie está balconeando la edad de Pedro. Nadie está balconeando que él ya tiene 40 y yo tengo 39,
cabrón. Tengo 39.
Ya tiene 40. Y por eso me estás... Todos redondeamos a 40 ya. Todos redondeamos a 40 ya, pinche Pedro.
En Costco no pido... Bueno. Costco digo, güey. Yo en el supermercado no dejo que me redondeen los pesos.
Muy bien, Tavo. Bueno, entonces decía yo, volver a ver a Sarah Connor, cómo me gustaba esa actriz, cabrón. Me encantaba esa actriz, güey. Preciosa esa mujer. Y me encantaba a pesar de que yo estaba chavito, güey. O sea, y me encantaba esa chava, cabrón. Me encantaba en su serie de La Bella y la Bestia. Y la serie era una mierda, pero ella se veía preciosa en la serie y yo veía la serie por ella, güey. Ron Perlman era la bestia.
Oye, ¿no era la serie que salía en el mundo real en el tiempo actual y que tenía cara de gato la bestia?
Era una telenovela, güey. Era una vil telenovela, güey. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, el ver la película, el ver las escenas del futuro, güey. El drama de las escenas del futuro es estremecedor, cabrón. Sigue siéndolo, güey, esas escenas del futuro. Gracias por darle... soundtrack a mi rendición de las escenas del futuro dramáticas. Pero sí, esa escena en donde están las dos niñas viendo la tele con... Y es más bien una antorcha, una fogata, güey. Están calentándose en la tele. O sea, toda esa escena en donde Reese entra al refugio y luego llega un Terminator y empieza a matar a la gente, güey. Y cómo todos sus flashbacks no terminan. O sea, no sabemos realmente qué pasó en ese flashback, ¿no? Sí, muy importante. Uno de los flashbacks termina en que se le cae su foto de Sarah Connor y la foto de Sarah Connor se quema. Y vemos en la cara de Reese, ahí es donde vemos por primera vez lo enamorado que está de Sarah Connor. Porque vemos cómo se ve de desolado de que se le está quemando la foto de Sarah Connor, ¿no? Esto ya es en una parte avanzada de la película. Pero te digo, me parece una cosa muy inteligente el que todos los flashbacks de Terminator... no terminan, güey. Te quedas en un momento en el que, en un cliffhanger con Reese, ¿no?
Sí, no, eso es muy acertado. Pero te digo, además, todos los personajes están muy bien llevados en esta película, cabrón. O sea, se nota ya desde el principio que es una película que te va a conmover, que te va a hacer pensar lo que tú decías. De repente uno llega así sin saber ni qué pasó. O sea, no, la primera vez que ves esa película no sabes qué demonios está pasando, quién es el bueno, quién es el malo. Vas poco a poco comprendiendo toda la trama, pero además te van importando muy bien los personajes, ¿no? Y eso creo que es un gran logro. Desde ahí se nota una gran capacidad que tenía James Cameron, o que tiene James Cameron como guionista. Qué bien escribe las mujeres este cabrón. Se preocupa porque sus mujeres sean personajes fuertes, complejos y que sean increíblemente interesantes. Me encantan las mujeres de James Cameron.
Y tanto le encantan a él las mujeres de James Cameron que se casó con ella, güey. Por mucho tiempo estuvo casado con ella.
No, de hecho es más dato curioso. Esta película, la productora y guionista de co-guionista con James Cameron es Gail Ellen Hurd. Creo que no me acuerdo exactamente el nombre, ahorita se me fue. Pero la que produjo la película con él y que la escribió con él era en ese tiempo su esposa.
Pues ¿cuántas lleva este cabrón, güey?
Lleva varias, ¿eh? Lleva varias. Dicen que es de... También la directora esta de Hurt Locker también fue su esposa.
Órale. Bueno, pues entonces, Hurt Locker es dirigida por una mujer.
Sí, ¿qué?
La del cuate que anda desarmando bombas en Irak.
Sí, no, sí, sí, mames, sí, sí.
No sabía.
Fíjate que... De hecho, es más, hizo otra, una película de ciencia ficción muy buena que se llama Strange Days, con el que le hizo del paciente inglés, ahorita se me fue el nombre, pero está muy buena.
Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes hizo una que se llama Strange Days que vale realmente la pena. Y era cuando estaba casada con James Cameron.
Fíjate. Sí, no, James Cameron, vaya, pues es un tipo tremendamente prolífico, con una gran influencia. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero, Pedro? A ver si tú sabes fechas. ¿Fue Terminator primero o fue Blade Runner primero?
No, la verdad no lo ubico bien.
Porque creo que la influencia es evidente en ambas películas. O sea, a partir de Blade Runner, no hay ciudad futurista que no tenga fueguitos como si estuvieran en Poza Rica. A partir de Blade Runner, estas ciudades futuristas con arquitectura...
Fue primero Blade Runner. Fue primero Blade Runner.
Porque creo que Cameron se basó muchísimo en esta desolación de Blade Runner, de las partes de la ciudad más de más bajos recursos, ¿no? De los guetos. Y estas partes, porque son obviamente grabadas en un set, o sea... Todo con cosas físicas, todo con tanques físicos, o sea, se ven todos los props reales, ¿no? Que eso me parece interesantísimo, cómo en un set logra grabar una escena tremendamente compleja de guerra futurista sin utilizar una pizca de animación, güey. Todo es con props reales, güey. Entonces es verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, ahorita Tavo me está enseñando en Wikipedia, porque ya saben que Tavo lo le busca. Fue en el 82 Blade Runner y Terminator fue en el 84. Entonces, pues ya estaba en preproducción, obviamente, de Terminator. Pero pues la influencia entre las dos películas pues es evidente, ¿no? Y sí, o sea, Terminator marcó época en cuanto al diseño, especialmente en esos flashbacks futuristas.
Sí, tienes razón. De hecho, la verdad es que era un ambiente que a mí me sorprendió cuando vi la película. Yo, era un chavito que no había, ese sí no la había visto, la de Blade Runner. Yo iba a ver una película como que de acción, de aventuras, así. Y ver esta trama tan oscura realmente fue impresionante. Ahora, otra película, y hablando de otra película...
Una cosa.
Espera, Tavo, espérate que te pongan el micrófono, cabrón.
Okay. Oye, una cosa ahorita que estaba pensando. ¿Akira no estará muy inspirada en Blade Runner?
Por supuesto. Tiene una... O sea, Akira tiene... Bueno, o sea, el aspecto visual, independientemente de que la animación de Akira es espectacular, el aspecto visual de la ciudad es 100% copiado de Blade Runner.
Ahora, y también el tono de la historia es muy de Blade Runner. Sí. Pero bueno, a lo que iba es que otra película que se me parece mucho, aunque indirectamente te lo decía saliendo del cine, es Star Wars. De hecho, es más, dice James Cameron que lo inspiró a él a lanzarse, a decidirse a hacer cine, fue justamente el episodio 4 cuando salió. Y en esa cuestión tiene mucho, aunque aparentemente no lo tienen, sí hay similitudes, porque las dos son una historia de ciencia ficción. Star Wars es de ciencia ficción, pero en realidad tiene un montón de elementos de otras películas. Tiene muchísimo de fantasía.
Slasher.
No, estamos hablando de Star Wars, que tiene muchísimo de fantasía, tiene muchísimo de este rollo de onda James Bond, de esto de que se cuelgan
No, pero, o sea, sí tienen mucho que ver, que es, como tú dices, la jornada o el viaje del héroe, y también tiene que ver que son géneros cruzados, cabrón.
Sí, totalmente. O sea, tiene también su toque de western, Star Wars, o sea, de el oeste.
Y Terminator tiene su toque de slasher fuertísimo. Tiene su toque de acción fuertísimo. Tiene su toque de ciencia ficción fuertísimo.
Es sobre todo cruzados. Ciencia ficción, pero tiene un montón. Es ciencia ficción, pero tiene un montón de cosas. Sí. Es más, ahí cuando en esa última parte el Terminator parece un monstruo. O sea, tiene rollos del cine de monstruos. No, de monstruos.
Tú nos platicabas, Pedro, que te estabas adjudicando el comentario así como que tú fue tu observación, cabrón, del perro salado. ¿O cuál era el perro?
El perro andaluz.
Perro andaluz. Perro aguayo. Cabrón. Fíjate que así le voy a poner a mi restaurante de comida española, donde vamos a dar fabada para que duerma usted con su vieja y la llene de pedos toda la noche.
No, pero sí, de hecho, la estaba viendo y me acordé justamente de uno de tantos comentarios que venían ahí en el
Te antojó una fabada ahorita.
DVD especial. Que sí,
mucho bueno. Chorizo, Pedro. Yo sé que te gusta el chorizo.
No.
¿El chorizo argentino tampoco? ¿Y el chorizo argentino, Pedro?
Me irrita mucho el estómago.
Te irrita el estómago.
Sí.
Bueno, solo cuando llega al estómago, pues ya es que ya está cabrón, güey. Era un chorizo de grandote, güey.
Sí, ¿verdad? Ay, sholdo.
No. Oye, no seas tan salvaje, güey. O sea.
Ah, pero sí, te decía, esa parte donde de alguna manera se está componiendo el Terminator, que esa parte es muy onda de gore, muy. Cuando él se corta el ojo, esa es una referencia clarísima al perro andaluz.
Clarísima, clarísima. Yo también la noté. Sí. Yo lo vi y dije, no mames, es el perro andaluz, güey.
Bueno, baja el perro andaluz ahí con tu amigo Torrent, cabrón. O es más, hasta
¿Qué
la
eso?
Venden.
¿Qué es eso?
Hasta la venden en Mix Up, ya está barata en Mix Up. La otra vez la vi como a 120 varos, 80, algo así.
Porque ¿Qué crees que yo el dinero lo crezco en un árbol o cómo?
Es una película que ha de durar 15 minutos y es la primera obra de arte surrealista que se hizo.
¿La estaba en YouTube?
También, igual y si está en YouTube, ponle.
Es como que qué pendejo ir yéndola a comprar a Mix Up.
Bueno, pues lo que tú quieras, cabrón, lo que tú quieras ponerle. Igual y si debe de estar en YouTube, pero.
Busque usted en YouTube el perro andaluz. A ver, se va usted seguramente a entretener esos 15 minutos de una manera espectacular.
Es toda una joya de la cinematografía. Y es más, de alguna manera mucha gente se encabronó cuando vio esa película. Hubo gente que hasta comenzó a...
¿Violencia contra animales?
No violencia contra animales.
El acento del perro al hablar no sonaba español suficiente.
No, es que no hay en ningún momento ningún chinga perro. Eso es lo más loco de la película. Es una película 100% surrealista. Chécala. Y te digo, en esa parte del ojo...
Bueno, desde mi punto de vista, perdón porque te interrumpa. Creo que si haces una película que se llama El perro andaluz, pues tienes que poner un perro con acento andaluz. Oye, estamos... Es que un acento andaluz... Se tiene que tomar en serio, se tiene que tomar con la conciencia de que es un acento andaluz. Entonces, el perro pues, tiene que ladrar así como andaluz. No sé cómo ladren los perros en Andalucía, pero pues supongo que ladran de una manera que los perros de Iztapaluca, ¿no?
Y cada vez que haces eso, cabrón, perdemos toda nuestra audiencia española otra vez.
Oye, una duda, Pedro.
Una duda. Lo acabo de buscar en YouTube y nomás tiene 15 minutos. Entonces ya no es una película, es un cortometraje.
Bueno, es un corto, pero se hizo...
Pedro, digo, Tavo, como siempre, dando aportaciones importantes de semántica al podcast. Oye,
y sobre todo que había dicho que duraba ya 15 minutos, no, cabrón.
Pero sea, es que me sacó de onda.
Sí, claro. Tienes toda la razón, Tavo, es que la semántica es importante, hay que decir, si es un cortometraje, es un cortometraje, si es una película, es una película, a huevo, cabrón. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
No me gastes los minutos.
Pero bueno, el punto es que James Cameron dijo en un documental que vio Pedro que él estaba haciendo referencia totalmente al perro andaluz en esa escena. Sí. Y todos la notamos. No, no, no tienes que ponerla, gracias, Pedro. Bien, ya la verán nuestros podescuchas, además. Bueno, entonces, y algo muy importante, creo que es lo más importante de Terminator 1, es el hecho de la historia de viaje en el tiempo, transmitida a través de Kyle Reese, que creo, desde mi punto de vista, que el actor que hace de Kyle Reese hace un personaje excepcional con síndrome de trauma de síndrome postraumático, güey. Se le nota que es un tipo que viene de la guerra y que está como loco, güey, que es un veterano y que no puede estar tranquilo en ningún momento y que está enamoradísimo de esta mujer, además. Un amor platónico, güey, a través de una foto, güey, y a través de lo que le contó John Connor sobre ella. Pero todo esto nos vamos enterando a través de diálogos exclusivamente de Reese, porque los flashbacks no nos transmiten absolutamente nada de trama. Los flashbacks son exclusivamente escenas de acción. Toda la trama de viajes en el tiempo es entregada a través de Kyle Reese. Y me parece que ese es el logro más importante de la película. Que logran explicar una trama de viajes en el tiempo tan complicada a través de solo diálogos de Kyle Reese. Entonces, me parece impresionante eso, ¿no? Porque logran crear una película de ciencia ficción en la época actual y podría ser un loquito, cabrón. Y hay pendejos que se copian esas ideas, güey, y hacen sus propias historias y les ponen fuera de tiempo. Escuche nuestro episodio de Fuera de Tiempo. Ya di un spoiler de Fuera de Tiempo, pero ya quien no lo oyó, pues ya no lo va a oír. Pero bueno, entonces, Kyle Reese definitivamente creo que es el personaje central de la película y es quien lleva la película más que Sarah Connor y más que el Terminator mismo, ¿no? Y también platicábamos que definitivamente James Cameron le falló el hecho de que el Terminator hablara. Porque Arnold, por más bien que se veía como Terminator y por más bien que hacía el personaje, cada vez que habla en la película la caga. El acento de Schwarzenegger es imperdonable en esa película. Es como el acento de Pancho Miller en cierto video que subieron unos imbéciles. Es verdaderamente imperdonable. Vea el video de Pancho, de una entrevista que subieron unos idiotas con Pancho Miller cuando estaban haciendo prueba de equipo para la Comic Con. Pero sí, la verdad es que él es como, no mames, güey, o sea, Parecía Gary Oldman haciendo el papel de Drácula, güey. Es el mismo acento, nada más que en un Terminator, güey. O sea, qué no, pedo, güey, con el Terminator rumano.
Oye, espérate, en la escena cuando estaba imitando la voz de la mamá de Sarah Connor, que hablaba perfecto inglés y cuelga y vuelve a hablar y... ¿Dónde está todo?
Sí, güey. Me encanta. No sé si ustedes han escuchado un podcast, que de hecho vamos a ir en la Comic Con a verlos, a Ralph Goldman y a Kevin Smith en su podcast Hollywood Babylon, que se los recomiendo ampliamente, güey. Este cuate Ralph Garman es un güey que hace voces. Él escribe Batman 66 junto con Kevin Smith. Creo que ya cambió el equipo ahorita en Batman 66, pero ellos escribieron el primer arco entre los dos. Ah, no, escribieron el crossover con Green Hornet. Pero es cagadísimo escuchar a este cuate Garman imitar a Arnold cantando canciones, güey. Ah, imagínate, yeah. No mames, güey, oír a Arnold cantando Scooby-Doo, güey. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Cagadísimo, güey, cagadísimo, no mames. Te cagas de risa cuando lo oyes, güey. Pero sí, es que así habla Arnold, güey. Y estaba yo viendo la última película que hizo, que se llama Maggie, que es de uno... Pues es un apocalipsis zombie. Es un papá que su hija se está zombificando. Y no sé para quién hicieron esa película, porque para los fans de zombies, pues no hay suficiente gore, ni suficiente terror, ni suficiente nada. El drama, pues no le va a gustar el drama a la gente que le gusta el drama, porque pues no, güey. O sea, el asunto de la zombificación es tratado como una enfermedad. Y pues la conclusión a la que llega es la conclusión lógica. Y pues realmente piensas al terminar de ver la película que perdiste 2 horas de tu vida, güey. Y ni siquiera se luce Arnold como actor dramático. Entonces, me parece una pérdida de tiempo. No la vean, verdaderamente no la vean. Está muy, muy aburrida. Bueno, quien la quiera ver por la curiosidad, véala. Pero se llama Maggie. Y pues la verdad no se las recomiendo. Y creo que eso nos lleva a platicar de Terminator Genesis, que, pues bueno, platicamos extensamente hace 3 días en el restaurante de Terminator Genesis. Creo que cubrimos todo lo que podemos cubrir al respecto. Así es que, pues los dejamos con nuestros nosotros del pasado.
Uy.
Los supergüeyes del pasado que acababan de ver Terminator Genesis y nos dan sus opiniones iniciales.
O sea que igual que en las películas de Terminator, ahorita vamos a viajar en el tiempo.
Nos va a olvidar todo, güey. Se nos va a olvidar todo. Vamos a viajar en el tiempo y se nos va a olvidar por completo lo que sabemos en este momento.
No quiero viajar en el tiempo. Es muy complicado.
Bueno, ya te chingaste, Tavo. En este momento vas a viajar en el tiempo y los dejamos con nuestros nosotros del pasado. Bueno, pues ya llegamos a un restaurante y sobrevivimos a Tavo manejando. Pedro tiene una fijación con Tavo manejando. A ver, ¿qué pasa, Pedro, con tu fijación con Tavo manejando, cabrón?
No sé, creo que inconscientemente todos los reclamos que la gente me hizo cuando... o que la gente me hace cuando yo manejo, los vuelco hacia Tavo ahora yo.
Está cabrón, no lo puede dejar manejar en paz. O sea, tiene que estarle diciendo, date vuelta aquí, Tavo, no seas pendejo, Tavo. Para la derecha, ay, cuidado con ese coche, cabrón. O sea, qué pedo, güey. Y ahorita me dice, uy, ¿cómo se te ocurre grabar podcast ahorita? Que Tavo necesita ser dirigido. O sea, qué pedo. Tavo es pendejo, es un dron, o qué pedo, güey. No mames.
Creo que Pedro tiene cierta necesidad de controlar las cosas que no se pueden controlar.
Tavo es una fuerza de la naturaleza, damas y caballeros. Pues sí, entonces, bueno, estamos hablando de Terminator. Entonces, les digo, para mí esa es la gran fuerza de Terminator, la idea de del viaje en el tiempo, ¿no? Que, como podrán saber, es una idea que a mí me encanta.
Y de hecho, fue bien chingón el verla en pantalla grande otra vez, porque de repente... Aunque no tiene la misma... Yo comencé la película y estaba cansado. No la vi con la misma definición de imagen que una película ya de las nuevas, de las digitales y todo. Y sin embargo, la disfruté muchísimo. O sea, y el verlo en pantalla grande y ver todo eso, la verdad, sí te conmueve más, ¿eh?
Es que la inmersión en el cine nunca va a ser la misma que la inmersión en tu casa. Por más que apagues la luz y tengas una pantallota y tengas tu sistema surround y todo, no vas a tener la misma inmersión que tienes en el cine para ver una película. Yo siempre lo he dicho, o sea, es imposible que tengas el mismo nivel de inmersión. Entonces, pues bueno, la verdad sí fue increíble ver otra vez Terminator. Me parece que y la verdad me volví a dar cuenta por qué me gustaba tanto la actriz que hacía de Sarah Connor. Me encantaba de chavito, me encantaba en la serie de La Bella y la Bestia, se me hacía una mujer guapísima, güey. Y tendría yo, pues, 11 años, no sé, me encantaba, cabrón. Entonces, pero bueno, Terminator fue una película que fue un parteaguas en la historia del cine, definitivamente es un mega clásico. Y, pues bueno, hoy fuimos a ver Terminator Genesis. Lo que puedo decir inicialmente en cuanto a Terminator Genesis es que pues me da esperanzas de que puedo hacer una secuela de Fuera de Tiempo, definitivamente. Escuche nuestro podcast de Fuera de Tiempo, pero así es. Estoy convencido de que si pudieron hacer Terminator Genesis, podemos hacer una secuela de Fuera de Tiempo, definitivamente.
Todo es posible, Mario.
A ver, comentarios iniciales sin spoilers de Terminator Genesis.
La película comienza bien, parece una historia muy que va a ser complicada, pero que igual y termina bien. Y según va avanzando la película, paulatina, pero claramente va cayéndose. Y al final, bueno, pues termina siendo una película que si no la tomas demasiado en serio, tiene sus momentos disfrutables, tiene sus escenas bonitas, pero está muy lejos de la brillantez de el Terminator, las primeras dos. Y sobre todo algo que, bueno, no sé si... No, mejor no lo digo. La manera de los Terminators, la manera en que actúan los Terminators, me gusta más en las primeras dos.
Pues yo creo que lo sentí como un Elseworlds. O sea, como una aventurilla aparte. No del cine. Como que yo... Como algo que hubiera leído... Como algo que hubiera leído en un cómic, o en serie de televisión, o en un librito barato. O sea, tiene sus momentos buenos. O sea, tiene sus momentos buenos, pero entre esos momentos buenos hay como unas partes de ¿qué estoy viendo? Esto no iba así. Pero, ¡ay, qué padre! Bueno, así lo veo, como un fanfic, parece un fanfic.
Fan film, quiso decir Tavo, o sea, una película hecha por fans.
Un fan film con un grandote presupuesto.
Fíjate que... desde mi punto de vista es una película muy comparable a Terminator 3. Y creo que va a sufrir la misma... la misma suerte. Aunque creo que Terminator 3 es más divertida, más entretenida que esta. O sea, Terminator 3 tiene más acción. Esta película tiene algunas partes así medio aburridas porque... quieren desarrollar ciertas relaciones entre los personajes que no cuajan realmente. Y creo que no cuajan principalmente por el cambio de actores. O sea, quieren continuar una relación entre personajes que fueron personificados por otros actores, que pues en este momento no te crees que sean esos mismos personajes. Voy a atreverme a compararla con Star Trek, en donde tanto quien hizo al señor Spock como quien hizo al Capitán Kirk imitaban a William Shatner, ¿no? O sea, el Capitán Kirk era el Capitán Kirk porque lo imitaba, hacía sus gestos, hacía todo. Por ejemplo, Leonard Nimoy, o sea, el chavo que hizo de Spock, pues estaba imitando a Leonard Nimoy en todos sentidos, ¿no? Y qué decir de Bones, del Dr. McCoy, ¿no? O sea, lo imitaba perfecto, o sea, sus ademanes, o sea, eran ellos, se transformaron en ellos, ¿no? En cambio aquí, acabando de ver a Kyle Reese original y viendo a este Kyle Reese, pues son dos personas totalmente diferentes que reaccionan totalmente diferente. Acabando de ver a la Sarah Connor original y recordando a la Sarah Connor de Terminator 2, pues esta es una Sarah Connor totalmente diferente, que inclusive es como 10 centímetros más chaparrita, a pesar de que está igual de buena.
¿Sabes qué? Parece como si hubieran puesto a la de la película Juno ahí como Sarah Connor, así me sacó de onda. No sé si fue choque generacional de que vamos a hacerla más moderna, más hip para las audiencias actuales. Pero como que me sacó mucho de onda, como que yo creo que en 5 años o algo así, como que se va a ver muy fuera de tiempo, no sé.
Escucha nuestro episodio Fuera de Tiempo, episodio especial. Pero realmente es que realmente la actriz que hizo Sarah Connor en el 83, pues era mucho más grande que la edad que tiene esta chava ahorita. O sea, no, para nada se compara la edad, güey. Por eso a lo mejor piensas eso. Pero... vaya, yo veo esta película como que es, le estaba diciendo a Pedro, la analogía es darle 20 vueltas a la misma tortilla. O sea, como que ya no hay más vueltas en la tortilla y le encuentran más vueltas para darle, ¿no?
Y como dices, se queman en el proceso. ¡Ay, ya le di muchas vueltas y me quemé! Porque el comal está muy caliente.
Sí, exactamente, y te quemas, ¿no? Entonces, realmente es otra película más con la que tengo una relación amor-odio, igual que el remake de Robocop, igual que Man of Steel. O sea, son películas que me divierten mientras las veo, pero al mismo tiempo escupen sobre historias que yo quiero mucho. Entonces, y esta película siento que escupe sobre las primeras películas de Terminator, siento que las destroza porque... Y de nuevo regreso a Star Trek, o sea, Star Trek es un reboot, pero que nunca le quita el homenaje y nunca borra lo que sucedió antes. Sin embargo, esta lo destroza, lo borra, lo acaba como si ya no sirviera.
No, pero además... Nos deja claro esta película, porque se queda con bastantes agujeros en la trama. Nos deja claro esta película por qué fue tan brillante Terminator 1 y Terminator 2, que eran impecables en su planeación, impecables en su desarrollo y en la cuestión de cómo el tiempo y el cambio del tiempo estaba perfectamente bien desarrollado. Aquí de repente te quieren explicar lo que está pasando con palabrería complicada y ya no entendió. Mira, la gente no va a entender y ya con eso.
Yo nomás falta. A mí, ¿sabes qué es lo único que me faltó? Que el Terminator dijera: ¡Christ God, Kyle Reese! Es lo único que le faltó decir al Terminator, ¿no? A la hora de explicar las paradojas temporales, güey. Realmente es. O sea, es las mismas palabrerías que usaba el Doc Brown, nada más escupidas con acento rumaniano por Arnold Schwarzenegger haciendo un Terminator viejo. Disculpen por el spoiler, pero pues no lo podemos evitar. Son tan ridículas esas escenas, tan ridículas, tan involuntariamente cómicas, que no podemos evitarlo. O sea, me gustan las partes de comedia que son voluntarias.
Sí.
Pero las partes de comedia involuntaria me parecen verdaderamente patéticas en esta película. Y creo que el que hace y deshace la película, el peor hoyo en la película,
¡ay, Goldo!
La parte más mala de la película es el villano. No pudieron agarrar un güey más gris. Es un cabrón que hizo el héroe en la última película del Planeta de los Simios, que es un peliculón, y hizo un muy buen papel el güey. Pero era un papel de un padre de familia, era un güey. La verdad es que no era un papel muy demandante el que hizo el güey en esa película, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Pedro?
Sí, claro.
Y aquí es el güey más gris del mundo, es el villano menos carismático. Bueno, el T-1000 de Terminator 2 es más carismático que ese Terminator de esta película. Entonces, yo pensé que el villano iba a ser Doctor Who. ¿Cómo se llama?
Matt Smith.
Me encantó esa idea. O sea, yo dije, no mames, Matt Smith de villano va a ser un villanazo, güey. Pero no, el villano real era este cuate, que realmente es un villano tremendamente gris, porque ni actúa como Terminator, ni actúa como persona, ni actúa como villano. O sea, como que no se sabe qué es durante la película.
Ya estás diciendo spoilers.
Estoy diciendo spoilers. Vaya, a mí me spoileó el cartel. Y yo me negué a ver cortos. Entonces el cartel me echó a perder la película.
Una cosa, qué bueno que no viste cortos, porque te spoilea toda la película.
Entonces, bueno, esa es mi opinión inicial, entre comillas, sin spoilers. Me gustó, me entretuvo, pasé un rato agradable. Pero si me preguntan si la voy a volver a ver, pues a lo mejor voy a verla otra vez para llevar a mi papá, a lo mejor, porque va a querer ir a verla y no va a tener con quién ir a verla. Entonces, pues a lo mejor la vuelvo a ver con mi papá. Pero de ahí en fuera, no me quedan ganas de volverla a ver, definitivamente. O sea, es una película que no me gustó.
Si la vas a volver a ver como Mario, por acompañar con alguien, vale la pena irla a ver en el cine VIP, cabrón, para que te puedas respaldar y dormir un ratote.
Sí, porque sí comete ese pecado esta película, que creo que es el pecado más imperdonable de una película así. Tiene partes largas muy aburridas. Eso es innegable. Partes muy largas que son aburridas y se hacen lentas. Bueno, entonces, a partir de este punto, vamos a hablar ya con spoilers de lleno. Pero a ver, antes de eso, ¿cuántos desplazadores temporales del 1 al 5 le damos a Terminator Génesis?
2.
3 de 5.
Yo le doy 2.5. Definitivamente. Bueno, medio desplazador temporal no funciona, ¿verdad? No sé si darle 2 o 3. No vale madre. Le doy 2.5.
Ya estás en el tiempo y cambias a 3.
La verdad es que creo que es una película que se va a olvidar. Sin embargo, estoy convencido de que ya está el contrato con Schwarzenegger y con todos para hacer una segunda película, porque inclusive hay cosas que se quedaron sin explicar que van a ser explicadas en la siguiente película. O sea, yo creo que independientemente de cómo le vaya a esta película, va a haber una segunda. No hay. No, eso no está en discusión. ¿Estás de acuerdo, Tavo?
Sí, además, aunque tronara bien gacho, es Terminator, siempre va a haber una nueva. Es una franquicia muy importante, como el Hombre Araña, aunque quiebre, a huevo va a haber otra.
Pero no necesariamente, no necesariamente. Podría haber otra, pero ya no sobre esta línea. Sin embargo, estoy seguro que va a haber otra continuación directa de esta película con estos mismos actores.
Yo lo que creo es que el cliente manda. Y si la gente no pela mucho esta película en los cines, pero sobre todo después de cuando se trata de comprar los Blu-ray, las descargas, los DVDs, etcétera, etcétera, no va pa- ni comprar los productos relacionados con, no se va a sacar otra, cabrón.
Bueno, lo que es un hecho es que el cine en donde la vimos estaba vacío. Era la sala IMAX, la vimos a las 7:30 de la noche y éramos 15 personas en el cine, cuando mucho.
Creo que había el triple de personas en la de Dragon Ball.
Sí, de veras. Estaba más lleno el cine, la sala en Dragon Ball que para ver esto. Entonces, pues ahí tienen ustedes que no despertó mucho interés en su estreno.
Bueno, además estaba en 10 salas, se había estrenado el miércoles y nos fuimos a la sala más cara, así que no sé realmente.
Mira, yo creo que ahorita ya la gente ya está cansada de ir al cine. O sea, ya fueron a ver Avengers, ya fueron a ver Jurassic Park, ya fueron a ver, o sea, ya como... Y Terminator no despierta, desgraciadamente, el mismo interés que las otras películas. O sea, eso es un hecho. O sea, Terminator es más de nicho, ¿no? Por más que quieran expandir su público, Terminator es de nicho.
No, mira, te voy a decir una cosa. El único momento en que no se volvió de nicho, porque tenía el alto presupuesto y una historia realmente brillante, fue con Terminator 2.
No, y no solo eso. El parteaguas en efectos especiales. Todo mundo quería ir a ver esos efectos especiales. O sea, las abuelitas decían, ¡ay, mijito! A ver, ¿cómo le hicieron para hacer eso? ¡Ay! Porque eran cosas que nunca se habían visto.
No, y además, tenía una gran virtud. Si habías visto la primera, el cerebro te estallaba. Y si no habías visto la primera, de todas maneras, te gustaba y la entendías perfectamente bien. ¡No mames! ¡Eso está cabrón!
Esta película está totalmente ligada a Terminator 1. Terminator 2, Terminator 3, Terminator Salvation. Hagan de cuenta que las agarran, las hacen bolita y las tiran a la basura. Nunca sucedieron, damas y caballeros. Un Terminator que no sabemos quién mandó. Desde el principio de la película estuvimos esperando saber quién había mandado a ese Terminator en los 70s a salvar a Sarah Connor junto con otro T-1000 para matar a Sarah Connor. No sabemos quién los mandó. No supimos en toda la película quién los mandó. Al parecer no es interés, no es importante, no es un punto importante, ¿verdad, Pedro?
No, con eso inicia todo, pero vale madre. Sí, vale madre,
cabrón. Bueno, mira, si Terminator 2 se llevó la paradoja de qué fue primero, el huevo o la gallina, el chip de Terminator o Skynet, pues como que podemos dejar pasar igual quién mandó a este Terminator, ¿no? Para escuchar cuál es la paradoja de Terminator 2, escuche nuestro podcast de Robocop contra Terminator. Así es. Superweyes Classic, Robocop contra Terminator. Entonces, tenemos un Terminator viejo que se chinga al Terminator nuevo duplicando las escenas de Terminator 1. Todo con actores nuevos. Tenemos un Kyle Reese nuevo, tenemos un John Connor nuevo. No tenemos el drama de la guerra, tenemos un ejército equipadísimo, mucho más equipado que las máquinas, lo vemos al principio de la película, o sea, cero drama de guerra.
Espérame, pero eso va en completa continuidad porque ya estaban diciendo en la 1, ya los humanos ya iban a ganar y Skynet ya no le quedó de otra.
Pero aunque fueran a ganar, no mames, cabrón, o sea, se ven unos güeyes totalmente equipados con un chingo de presupuesto, 20,000 helicópteros, güey.
Además, efectivamente, ese ambiente de depresión del que hablamos al principio del podcast que se notaba en la 1.
No existe.
Pero eso sí, los soldados tienen carita de tristes.
No, la verdad es que, o sea, se ven tienen todo el equipo, tienen no se ven sucios, no se ven... Porque en la primera película, si te acuerdas, sale Kyle Reese con todo su equipo, su transmisor aquí, todo. Pero se ve decaído, se ve sucio, su ropa se ve vieja, güey. El equipo se ve viejo, el equipo se ve madreado, cabrón. El carro al que se sube Kyle Reese con una... O sea, todo puteado, cabrón. En cambio aquí, o sea, llegan los humanos a atacar. No mames, con helicópteros pinches nuevos, güey. Qué relámpago azul, ni qué nada, güey. O sea, pinches helicópteros perrísimos, cabrón. Llegan con unas ametralladoras perrísimas. O sea, nada se ve que haya sido sacado de deshuesadero, ni mucho menos nada, güey.
Ahora, en ese futuro apocalíptico hacen mención a la cerveza. No mames.
¿Qué? ¿Estará basado, no sé, en Call of Duty para los chavos actuales que están jugando todos esos juegos de primera persona con los equipos?
No. Bueno, fíjate, la mención a la cerveza todavía puede pasar, sí, porque John Connor recuerda la época de antes. Estamos de acuerdo de que ese John Connor es el John Connor que conocemos. Entonces él recuerda la civilización, ¿no? Recuerda y tuvo edad para tomar cerveza. El día del juicio final sucedió a sus 18 años o 19 años, ¿no? Entonces... digamos que recuerda la cerveza, pero tenemos entonces la presentación de Sarah Connor, en donde aquí el personaje débil es Kyle Reese y el personaje fuerte es Sarah Connor. Quien viene a salvar a Kyle Reese es Sarah Connor. ¿Y qué les pareció esta actriz como Sarah Connor?
Mira, es buena actriz, pero no está bien dirigida. No me gustó, no me convenció.
Pues lo dije al principio del podcast, como que me quemaron a Sara y me pusieron a la de Juno ahí de Sarah Connor, así que...
¿Y qué les pareció Kyle Reese?
Para nada me creí que fuera este tipo dañado emocionalmente.
Pues no sé, como que lo vi muy rarón, así como de muy sarcástico, así, ay, no me la creo y...
Fíjense que el Kyle Reese en la primera película... Kyle Reese es un tipo que toda su vida estuvo enamorado de Sarah Connor, pero era un amor platónico. Y además estaba con una psicología totalmente dañada de la guerra, con síndrome postraumático. Todo lo alteraba, cualquier sonido lo alteraba, lo hacía. O sea, era un tipo con síndrome postraumático totalmente, ¿no? Actuaba como un veterano de guerra que no podía controlar sus movimientos. Estaba totalmente fuera de la sociedad, no sabía los convencionalismos de la sociedad. En cambio aquí vemos un Kyle Reese que sabe perfectamente cómo comportarse ante la sociedad y se comporta como una persona normal y totalmente cuerda. No vemos un cuate que tenga síndrome postraumático, no vemos un cuate que tenga cicatrices de guerra, y me refiero a cicatrices psicológicas, no cicatrices en su cuerpo, porque esas sí las tiene, al menos las duplicaron igual que en la primera película. Pero no, o sea, yo no veo a Kyle Reese ahí, no imita al actor que hizo a Kyle Reese en la primera película, no hace ni el más mínimo intento de imitar a Kyle Reese. Sarah Connor tampoco.
Y no, y mira, el pecado no es que no intenten imitar a Kyle Reese, es que no tiene lógica con lo que la película está proponiendo. Ese Kyle Reese que vimos en la primera Terminator tenía una lógica perfecta con lo que estaba sucediendo. Y estos personajes no.
Es, de nuevo, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, puedes tener un caso en donde, ok, mandas a gente al pasado, pero entonces si alguien manda más gente al pasado, más pasado, entonces mandan gente más pasado al más pasado. Oye, pues... tan fácil como que para quitarte de problemas, en vez de mandar al pasado a Kyle Reese para detener que se creara Skynet, pues mejor hubiera mandado más al pasado para matar a Steve Jobs y a... y a ¿cómo se llama el de Microsoft?
Bill Gates.
Y a Bill Gates, para que no hicieran la revolución de las computadoras y que no existiera tanto las computadoras, o no sé, o sea... la idea de mandar más al pasado para, o sea, es estúpida. Y es un, y es la pregunta que rompía la primer película. O sea, decir, bueno, ¿y por qué no mandaron a Kyle Reese antes, no? Para simplemente alertas a Sarah Connor antes de que llegue el otro Terminator. ¿Por qué mandarlo al mismo tiempo, no? Mejor lo mandas a Kyle Reese cuando Sarah Connor es más joven. Y entonces ahí Kyle Reese va a estar mucho más equipado para proteger a Sarah Connor, ¿no? Esa es la pregunta que rompe la trama de la primera película, creo yo. Y siempre lo he creado, siempre lo he creído, digo. Que no tenían por qué llegar al mismo tiempo, vaya, ¿no? Y más si el segundo que fue enviado, por las palabras de Kyle Reese, él fue enviado después que el Terminator. Pues hombre, mándenlo 10 años antes y va a tener toda la capacidad de proteger a Sarah Connor. Y entonces algún imbécil pensó en eso y dijo, hey, ¿por qué no alguien manda un Terminator 10 años antes a proteger a Sarah Connor? Y entonces otro imbécil dijo, sí, pero entonces otro pendejo manda un Terminator a matar a Kyle Reese cuando llega Kyle Reese. Y ahí es donde sale la idea para el argumento de esta película, damas y caballeros. De los hoyos en el argumento de Terminator 1. Que lo único que hacen es, en vez de tapar los hoyos en el argumento tan bueno de Terminator 1, que son hoyos que verdaderamente solo percibes si eres un idiota que sobreanaliza las cosas, no, aquí simplemente agrandas esos hoyos al grado de que los conviertes en que sean evidentes para cualquiera.
Oye, entonces le agrandaron el hoyo al Terminator. ¡Ay!
Definitivamente, y eso sin mencionar...
Entonces, el título de la película está equivocado. Debió de haber sido Terminator, la máquina de amor. ¡Ay!
No, vaya. Lo que quiero decir simplemente es que esta película, la trama de esta película explota los agujeros en la trama de la primera película. Y creo que fue el error más grande del mundo, es escupir en la trama de la primera película.
Pero mira, ya que lo dijiste así, yo creo que la secuela sí va a funcionar, porque lo que nos van a ofrecer en la siguiente secuela es rellenarle el hoyo al Terminator.
¿Uno habla en serio? ¿Uno habla tratando de ilustrar y transmitir su pensamiento a la gente, Tavo? Y tienes pendejos como este cabrón. Que lo único que hacen es ridiculizar lo que uno está diciendo cuando uno lo está diciendo muy en serio. Me siento como Jacobo Zabludowsky entrevistando a Dalí, cabrón.
Wey, ya se
no, o sea, no sabemos quién ridiculiza a quién, cabrón.
Ya se murió, no le hagas tan feo.
Por cierto, se murió Jacobo Zabludowsky. Pobrecito Jacobo Zabludowsky. Pero... mis respetos para Jacobo Zabludowsky. Yo sé que Pedro va a mentar madres de Jacobo Zabludowsky porque Pedro es antiestablecimiento y anti todo y la chingada. Pinche Jacobo Zabludowsky era un maldito traidor que era vocero del gobierno. ¿Te quité las palabras de la boca acaso?
No, exactamente, pero era muy buen lamebotas el cabrón y se nota también en la entrevista con Dalí.
A mí me parece una entrevista buenísima con la que hizo con Dalí, pero pues bueno. Le dice, hay un momento que le pregunta, oiga, maestro, la gente dice que usted está loco.
Y entonces le pasa el micrófono a Dalí.
Y entonces Dalí dice, bueno, hay una gran diferencia entre un loco y Dalí. La gran diferencia es que Dalí no está loco. Pero de ahí en fuera, somos casi lo mismo. Dice, ¿qué pedo con Dalí, cabrón? No mames. Pero bueno, o sea, le hizo buenas preguntas, creo yo. Le hizo preguntas que estaban...
Ya después platicamos de eso, cabrón.
No lo quiere platicar al aire, Pedro, porque no quiere exponer sus ideas ultra izquierdistas y golpistas. Y el ejército golpista va a estar peleando contra los Terminators de... No, tampoco.
No. Mira, simplemente no me acuerdo muy bien de la entrevista. Hay un par de momentos que sí me gustaría comentar si lo decimos y ya, cabrón. Pero
nada más una mención de Jacobo Zabludowsky, porque sí me gustaría mencionarlo, porque es algo que acaba de pasar y que es un tipo que para mí, pues, es como...
Ahora, pero...
Pedro, interrumpiéndome como siempre.
Lo exacto que es Mario para manejar el podcast. De repente, Tavo tiene una idea. Oye, vamos a... No. Eso es lo que todo mundo está diciendo en este momento. Eso no lo manejamos así en el podcast. Y de repente, cuando se le antoja a Mario... Ah, bueno, es que está en el momento y hay que decirlo.
Esta parte será editada por...
Mario, los podcasts especiales de películas nunca son editados.
Esta parte también será editada por razones de... Bueno, el punto es que Jacobo Zabludowsky para mí ahorita fue como cuando se murió Paco Stanley. O sea, era una persona que era muy conocida para mí, cabrón. Es como cuando se muera Chabelo, güey, o cuando se muera Stan Lee, güey. O sea, es...
No digas
¿qué te puedo decir, güey? Pero...
Mira, si Stan Lee conociera a Chabelo y sabes que lo pones al mismo nivel, se muere el cabrón. Ay,
qué... Nadie entendió lo que dijo Pedro, pero la verdad nos vale madre. Bueno, entonces estamos hablando de Terminator y hablando de rucos, cabrón. Así es que vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger. Quien, a pesar de ser un xenófobo, ¿ahí se dice xenófobo?
Xenófobo.
Xenófobo, a pesar de ser un xenófobo, ¿se dice?
Sí, creo que sí.
¿Estás seguro, pinche Pedro?
Creo que sí.
Exactamente, pero xenofobia no es genofobia, cabrón. Genofobia, xenofobia.
No, genofobia sería...
Miedo a los genocidios.
Miedo a los genocidios.
Genocidios es de gente.
No, exactamente.
A ver, maestro, ilústrenos con... En este momento vamos a tener al maestro Pedro Ajaz dándonos una clase de vocabulario y etimología del idioma español. Maestro, dígame usted, ¿cuál es la manera correcta de decir xenófobo o genófobo o pendejófobo?
La más correcta, hablando de nosotros, es pendejófobo.
Pendejófobo. Maestro, ilústrenos con su sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué pendejófobo? ¿Es usted? ¿Usted se considera pendejófobo, maestro?
Pues, mira... Desde el hecho de que nos tenemos tanto aprecio, pero miedo a la vez, y somos pendejófobos.
Maestro, de veras me ilumina usted con su sabiduría, maestro. Oiga, maestro, la gente dice que usted y yo estamos locos, Lucas.
Yo no me acuerdo cómo iba eso.
Bueno, ahora vamos a tener una plática sobre... sobre vocabulario también, con el maestro, Tavo Duarte. Señor Duarte, platíquenos usted con su sabiduría del idioma inglés, del idioma sajón. ¿De dónde viene el apellido Churis... ¿Cómo se pronuncia realmente? ¿Schwarzenegger? ¿Schwarzenegger? ¿Cuál es la pronunciación real, maestro?
Schwarzenegger, pues así se llama.
Schwarzenegger, vaya.
No, pero la traducción correcta debería de ser Cucarachenegger.
Cucarachenegger. Oiga, maestro, y platíquenos. ¿Qué es un fanfilm?
¿Fanfilm?
¿Un fanfilm?
Es algo que escribieron los fans, o sea... Oh. Que, pues, bueno,
escribieron los fans.
Fue la edición a secas, pero... Ya prácticamente más aplicado. Parece que haz de cuenta que agarras.
O sea, un fanfilm es como el Star Wars Kid, el gordito que hace con la espada así, que tú quisiste copiar el video.
Por ahí no.
En nuestro Twitter, el video de Tavo con una espada láser haciendo movimientos de Darth Maul.
Imagínate, te lo voy a decir más retóricamente.
Dígame usted, maestro, dígamelo. Retóricamente, más nos enaltece, maestro.
Bueno, imagina, a ti te gusta Star Wars, ¿verdad?
Así es, maestro, me encanta Star Wars.
Imagínate que te pones a escribir Star Wars de chavito. Ajá. Y pones todos los elementos que te gustan de Star Wars desparramados nomás porque sí, que llega Vader y que mata a todos los Ewoks, pero y se enfrenta al fantasma de Obi-Wan y luego al de todos los Jedi y todo eso, y lo haces película, eso sería como un fan de los films.
Maestro, ha hecho usted explotar mi mente, maestro, con la definición de fan film. Pero, ¿sabe qué, maestro? Acaba usted de describir lo que hicieron con Terminator Genesis, güey. ¡No mames! ¡No mames! Eso hicieron con Terminator Genesis, güey. Es como si ahorita a idiota... para la nueva de Star Wars se les ocurriera eso, cabrón. Darth Vader regresa en el tiempo, mata a los Ewoks, entonces nunca se destruye la Estrella de la Muerte, güey. Se pelea con el fantasma de Obi-Wan, cabrón. ¿Y qué más pasa, maestro? Platíquenos.
Oh, pues llegan los inoplatíbolos y pelea con ellos.
Y el villano es Luke Skywalker Robot.
¿Sí?
¡Wow! Tenemos una película, Pedro. Sí. Tenemos el episodio 6.5. O sea, no mamen, es en serio. Eso es lo que hicieron estos cabrones con Terminator Genesis, güey. No mames. O sea, vaya. No te puedo decir cómo pudieron agarrar... Sí, los...
agujeros que tenía y explotarlos de esta manera, sacudirlos de esta manera y plasmarlos en esta película. Luego, John Connor es el villano en esta película.
Oye, me cayó muy mal, o sea, que destrozan los mitos. Y puedo hablar un poquito de Skyne.
Puedes hablar de lo que quieras, pinche.
Bueno, es que cuando se está teletransportando, le digo a Mario: no mames, es el Doctor Who, le está viendo viajando en el tiempo a hacer un easter egg. Y me sacó de onda porque lo sentí muy... O sea, te rompen el mito, nomás le meten el gira la tortilla, como dice Mario, por girar la tortilla, cuando era más lógico que Matt Smith, que el mismo Cybernet se hubiera teletransportado en el tiempo para que la misma Cybernet creara Cybernet.
Sí, pero se llama Skynet, Tavo, no Cybernet.
Digo Skynet, se me cruzan los cables, ¿qué quieres?
Bueno, la verdad es que a mí me decepcionó el hecho de que Matt Smith no estuviera en la película, porque a mí me parece un actorazo ese güey. O sea, si ustedes lo ven en Doctor Who, pues para mí ha sido mi Doctor Who favorito. La verdad, yo he visto poco Doctor Who, pero es mi Doctor Who favorito. Igual. Me gusta mucho más que el güey que hizo de Destro, por ejemplo, ¿no? A mí, y este Doctor Who viejón, pues tampoco me late. O sea, para mí Matt Smith, y Matt es muy buen actor, Matt Smith. Entonces yo dije, villanazo, cabrón, para la película, güey.
Villano y viajero en el tiempo. Dije, no mames, anillo al dedo. Y yo creo que en la película no sale ni más de 30 segundos, ¿eh? Ya todo lo demás es CGI.
Desgraciadamente creo que Matt Smith ya tiene su contrato para ser el villano la siguiente película. Creo que ese es el objetivo de esto. O sea, hacer una trilogía nueva. Quieren hacer, o sea, unos escritores idiotas que quisieron hacer lo que hicieron en Star Trek. En Star Trek salió bien porque no escupieron en el material original. O sea, encontraron la manera de rebotearlo sin escupir en el material original, ¿no?
Además de que eso también hay que agradecerle a Abrams. Dirigió muy bien a los actores, como tú dices.
Y nunca, nunca, nunca escupieron en agujeros de la trama de ningún episodio ni de ninguna película de Star Trek. Al contrario, los enaltecieron, güey. En cambio aquí, o sea... Vaya, y lo peor es que aparte de que agrandan esos agujeros, todavía crean más agujeros. ¿De qué te ríes, Pedro? Platícanos.
No.
¿Cuál es el humor involuntario que estoy creando? Me siento ahorita como si fuera Arnold tratando de sonreír. Así me dicen, no me pueden ver, pero estoy haciendo gesto de Arnold sonriendo así, intentando sonreír.
Es que se me ocurrió un albur, una típica broma de doble sentido, pero esto sí es de demasiado mal gusto.
Qué horror.
Oye, yo conté las veces que dijo este viejo, pero no obsoleto, la dijo 4 veces en el filme. Dije, creo que se lo está diciendo a sí mismo porque ya se ve viejo y me sacó de onda.
Ah, ya no hay duda que, pues obviamente aquí Arnold... Y se ve muy bien, la verdad, a mí me parece que se ve muy bien, güey. Acabo de ver la película, se llama Maggie. Es una película que quiere copiar a Walking Dead. Realmente es un papá que su hija se está zombificando, la vi esta semana. Se ve muy bien Schwarzenegger y de verdad hace el intento de actuar, en serio, o sea, verdadera, porque es una película de drama, no hay vuelta de hoja. Ahí sí no hay ciencia ficción, no hay nada, es zombies de drama. O sea, la película no se ve para quién es, porque... A la gente que le gustan los zombies, pues le gusta el gore, le gusta las situaciones de tensión, en fin. Esta película no es así, lo maneja como una enfermedad. Entonces, es un dramón, está aburridísima, güey. La trama no lleva a nada, lleva exactamente a lo que piensas que va a llevar y eso es lo que pasa. Arnold no le dan oportunidad de lucirse cuando... Podría haberse lucido con escenas de acción o algo así. No sé si la película no tiene presupuesto para ello. De repente parece que vas a tener un villano y no lo tienes, en fin. Entonces, la verdad me parece un mega fracaso esa película que hizo Arnold de Maggie. Y la verdad es que últimamente las películas que ha estado haciendo Arnold han sido muy malas, güey. La última que hizo, que él era líder de un grupo de agentes especiales de la policía. Pues no es muy buena, güey. A pesar del giro de tuerca que tiene al final, no es buena la película, es aburrida.
¿De qué te sorprende? Ha sido siempre así toda la vida, ¿no te acuerdas?
No, he visto, yo he visto. No mames, güey.
¿No te acuerdas de la película donde se embarazó?
Mira, yo, o sea, a nivel personal, película de Arnold Schwarzenegger, yo ahí estaba día 1 en el cine, güey. Y la verdad, en su momento, tú no puedes. comparar cosas en su tiempo es como cuando, volviendo a Jacobo Zabludowski, güey, no puedes hablar de Jacobo Zabludowski como celebridad en términos, o juzgarlo en términos actuales, güey.
No es lo mismo.
No puedes juzgarlo en términos actuales. Tienes que juzgarlo dentro de su tiempo. Y creo que Schwarzenegger, dentro de su tiempo, fue un héroe de acción espectacular, cabrón. O sea, fue el máximo héroe de acción, güey. Creo que más que Sylvester Stallone, más que Bruce Willis, creo que todos fueron... Sí, Schwarzenegger salió después que Stallone, pero creo que Stallone nunca sobrepasó a Schwarzenegger como héroe de acción. Creo que, vaya, velo en Depredador, velo, o sea... Ay. Comando, por más ridícula que sea, aún ahorita ves Comando y te cagas de risa, güey.
¿Me acordaste en la película de Last Action Hero cuando van a ver a Blockbuster a las películas de Arnold y sales y ves a Stallone en la de Terminator 2?
A mí me encantó Last Action Hero en su momento cuando la vi en el cine, güey. Me encantó la metahistoria, güey. Me encantó el twist del final de que se van al mundo real, güey. Me encantó esa película. No lo puedo evitar. A mí me encanta esa película.
No, me llamó la atención de Arnold y si ves a Stallone ahí.
O sea, para mí Arnold Schwarzenegger, vaya, yo ya soy ruco para estándares de los chavos de 20 años, entonces, pues no se pueden imaginar lo que fue Schwarzenegger. Ahorita lo ven, pues ya, como Lilo Mía, él mismo se siente, se ve que él mismo se siente así, obsoleto.
Voy como, igual que estaba diciendo hace rato con la misma película, también influenció mucho a los cómics, influenció mucho al manga y a los videojuegos, porque Arnold Schwarzenegger...
¿Schwarzenegger influenció a los cómics, al manga?
¿También?
¿Schwarzenegger?
Sí.
¿Por qué?
Hasta en Dragon Ball sale el güey.
Ok.
¿Y los cómics de qué crees que...?
Espérate que te ponga el micrófono, Tavo.
¿Y qué crees que los cómics extremos de los 90 y así, que salían los héroes de acción tipo Rob Liefeld, Cable y todo eso, no tenían un poquito de Schwarzenegger?
Pues claro, puede ser, definitivamente, tienes toda la razón. Aunque no era el único héroe así súper trabadísimo. Estaba Lou Ferrigno también haciendo la de Hércules, que estaba mamadísimo, y en fin, no, o sea...
No me digas que Cable no tenía un poquito de Arnold Schwarzenegger con las pistolotas, los musculotes y...
Definitivamente.
Y el peinadito que traía.
Definitivamente, tienes toda la razón. Pero bueno, entonces, yo lo que quería decir sobre Arnold es que creo que... pues está agarrando su segundo aire, pero su obsolescencia no viene realmente por su carrera como actor. Creo que su obsolescencia viene de su carrera de político. Creo que desgastó muchísimo su imagen en su carrera política. Entonces, hay muchos lugares en donde se ganó muchos enemigos, incluyendo México. O sea, y tal vez mucho tiene que ver que la gente ya no va a ver Terminator porque aborrecen a Schwarzenegger. Yo no tienes idea cómo los latinos en California aborrecen a Arnold Schwarzenegger.
Mira, yo nada más para eso tengo un comentario que hacer.
Sí, o sea, es una contradicción tan grande el hecho de que un inmigrante promoviera leyes anti-inmigrantes que, pues, ¿qué te puedo decir? No. Ahora, sin embargo, California nunca dejó de ser uno de los estados que más acobijan a los inmigrantes. No es Arizona, cabrón. ¿No? O sea, nunca fue realmente un gobernador extremista como lo han sido los de Arizona, ¿no? Pero creo que sí desgastó mucho su imagen. Y él está tratando todo el tiempo en esta película de caer bien, de regresar a esa imagen que tenía cuando hizo Mentiras Verdaderas. Que a todo mundo le caía bien a Arnold Schwarzenegger cuando hizo Mentiras Verdaderas. Y esa imagen nunca va a regresar porque simplemente desgastó su imagen por completo en su carrera política, ¿no?
La desgastó por completo por pendejo.
Pues la política obviamente la iba a desgastar.
Ahora, en esta película en específico, Schwarzenegger trata de ser simpático. No se la cree uno. Ese Terminator... el primer Terminator, que es un modelo exactamente igual a él, un T-800, es destruido de inmediato.
Ah, estuvo padre esa batalla.
Por eso, estuvo muy padre la batalla, es destruido en un momento, pero este Terminator, que es un T-800, que tiene 8 años, 9 años de antigüedad, o más de 10 años de antigüedad,
tiene un aguante tremendo.
Sí, de hecho ese es el problema. Primero, las cosas pasan porque se nota que porque el guionista y el director quieren. Segundo, como tú lo dijiste, estos Terminators aguantan mucho menos que los anteriores. Y tercero, algo que se agradeciera que, por ejemplo, si un Terminator fallaba en las otras películas, tenía una lógica de que casi lo hizo y nada más porque el personaje de Kyle Reese o alguien se atrevió a hacer algo que justifica que el Terminator haya fallado. Aquí no, aquí falla una y otra vez, comete pendejada tras pendejada el Terminator. Y aparte, todas las escenas de stunts de acción, de tú sientes que sí pudieron haber pasado, que sí está en peligro el personaje. En cambio, aquí en esta película, además del montón de pendejadas de los Terminators, de que no son aguantadores y por eso te inspiran menos miedo, les pasan una serie de cosas a los personajes que después de la segunda o tercera acción en la cual sobreviven, dices, ¡ay, no hay pedo, no se van a morir, loco!
No, 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 es que esa escena en el puente Golden Gate es verdaderamente ridícula. O sea, cómo sale volando el camión en el aire y cae después de quién sabe cuántos metros de altura. ¡Pras, güey! No les pasa nada a ninguno de los dos en un camión que no tiene ni siquiera cinturones de seguridad, vaya.
Ahorita que lo pienso, ahorita que vimos la 1 hace poco, cada enfrentamiento con el Terminator, Kyle Reese siempre queda bien mal herido y cada vez queda peor.
Claro.
En el hombro, en el pecho, y ya prácticamente está moribundo al final antes de que lo rematen.
No, y no. Aquí los atropellan, se caen, se... No. Mira,
se despeinan.
Y no se despeinan, como dice Tavo, pero además, yo cuando dije yo, ahí se la mamaron, es cuando el camión se arrastra así, casi se va a caer, y queda colgando. Ay, no mames, o sea, es así ya.
No, y no sé si ustedes se acuerden de las palabras de Kyle Reese en la primera película de Terminator, en donde ella le pregunta, ¿crees poder detenerlo? Y él dice, con estas armas... no estoy seguro. Y esto se encuentra en un rifle de alto poder que puede atravesar a un Terminator de una manera... O sea, aquí en los 80s había esos rifles de super mega alto. Además de que, o sea, son mega frágiles estos Terminators ya. O sea, ya son desechables, güey. O sea, como dice Pedro, en la película original y en la segunda película, un Terminator era de un metal tan duro que era dificilísimo de destruir, güey. O sea, era una cosa tan bien construida que no mames, o sea,
a Mario le gustó tanto las primeras dos de Terminator porque lo tenían más duro.
Ay, Dios. Lo pudieron haber justificado fácilmente si el Terminator que rescató a Sarah Connor de niña hubiera tenido programados los esquemáticos de las armas y él mismo las hubiera hecho.
Probablemente, a lo mejor, exactamente como construyó la máquina del tiempo, ¿no? Pero puede ser, a lo mejor esa es la explicación de que tienen un rifle que atraviesa al Terminator. Puede ser, ¿no? A lo mejor lo construyó el Terminator. Tienes toda la razón, ahí ya me explicaste ese detalle. Pero al mismo tiempo, tenemos un Terminator que no solo sabe todo. O sea, el güey es el Goku de la película, para que me entiendas. El Terminator es el güey que va a explicar todo lo que nadie puede explicar. El Terminator es el que va a llegar y va a hacer lo que pues nadie de los demás personajes pueden hacer. Pero si tú te fijas, durante la película el Terminator, si le puedes llamar que tiene un arco de personaje, es que pues fue mejorado al final de la película, que se lo vi venir, pero por kilómetros. Le dije a Pedro, uy, quién sabe quién se va a caer en esa alberca de metal líquido, me le dije a Pedro.
Y el suegro que acepta.
Y realmente es y sí, y la cosa de que este juego de que es el suegro de Kyle Reese, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es una historia muy limitada el arco que tiene el Terminator. Es simplemente un dispositivo de los escritores para que se hagan cosas y se expliquen cosas.
Y yo ya me había salido de la película con la parte del Golden Gate, pero donde me fui a kilómetros de la película y que, así como de humor involuntario, fue cuando de repente un helicóptero comienza a actuar como casa de Star Wars, así entre los edificios, moviéndose, subiendo, bajando.
Era un speeder de Star Wars totalmente, güey. ¿Qué X-Wing ni qué nada, cabrón?
Tengo una duda que quiero que me resuelvan. Cuando John Connor está en el hospital, los dos enfermeros que son Terminators, o sea, chincles, ¿qué les pasó?
No sé, había Terminator, yo ni me acuerdo de ese detalle. ¿Había Terminator achichincles?
No sé.
No, Tabo, eran empleados de Cyberdyne, nada más. Mata a todo mundo. No me acuerdo que haya más Terminators.
Y se ve que eran Terminators.
Ah, pues no sé, la verdad. No te sé decir, Tabo. Hay tantos hoyos en esta película que... ¿Qué te puedo decir, güey? O sea...
Sí, te digo, yo después de la escena esa de los helicópteros, le dejé de prestar atención a la película. Ya estaba viendo las lucecitas y esto, pero realmente poniéndole atención a la película, ya
es
no.
Es que no soporta ni el más mínimo análisis de nada. Tiene tantos hoyos la trama, güey. O sea, simplemente el hoyo de que una versión de Kyle Reese está viajando al pasado. Vamos, voy de acuerdo, ok. Sí. Pero resulta que esa versión de Kyle Reese tiene los recuerdos de la otra versión de Kyle Reese que vivió la otra vida. ¿Por qué? Lo quieren explicar con una cosa de que pasó por un nexo temporal en donde se cruzó con su ser anterior y que la chingada... ¡No mamen! O sea, o una u otra. Porque por otro lado, o sea, es que... O una de dos. O sea, o te apegas en una historia de viajes en el tiempo... O te apegas a una teoría de viajes en el tiempo o te apegas a otra teoría de viajes en el tiempo. Y las dos teorías de viajes en el tiempo son: si tú tomas una decisión distinta, la otra línea temporal desaparece. Y entonces, esa línea temporal en donde tú tomaste una decisión queda borrada por completo y tú desapareces por completo. Esta es las reglas que se utilizan en Volver al Futuro, por ejemplo, en donde las líneas temporales desaparecen. O sea, ya inclusive... Marty McFly estaba desapareciendo porque su línea temporal estaba desapareciendo, ¿no? O puedes irte sobre la idea del Terminator original, en donde puedes tomar decisiones distintas y tú puedes seguir existiendo sobre esa línea temporal, ¿no? Pero ya no tienes cómo regresar a tu línea temporal, ¿no? Entonces puede haber a lo mejor que creas otra línea temporal y va, entonces ya van dos líneas temporal paralelas, pero entonces lo que hagas en esta no va a tener ningún efecto sobre la otra, ¿no?
Ahora,
pero aquí están utilizando las dos, entonces...
No, se te está olvidando una tercera manera de ver los cambios temporales. Para conocerla, escuchen nuestro episodio Fuera de Tiempo.
una pregunta. Que para el cual... Está, ya tenemos la idea para la secuela, ¿verdad, Pedro? Al ver Terminator Génesis, ya tenemos la idea para la secuela de Fuera de Tiempo.
Claro, claro.
A huevo, va a estar chingona.
Y les aseguro, la misma reacción que van a tener al conocer estas secuelas, la misma que estamos teniendo con esta pinche película.
Alejandro Betancourt regresará en Fuera de Tiempo 2.
Una duda. Al final de la película, cuando están poniendo las bombas en Cyberdyne, como en homenaje a la 2 que están poniendo las bombas... En el edificio ese que tenían en el brazo y el chip del Terminator, que el chiste que de ellos es que Skynet
también era Cyberdyne, Tavo.
Ah, no, Cybernet, que el chiste que Skynet no se subiera al internet porque no apagaron el modem y ya.
Hacerle como en South Park, ¿no? Le desconectan el cable al modem y a la chingada. Pues valió sí. Madre todo.
Y ahí ya fácilmente pueden destrozar los servidores con martillos o lo que sea.
Chingan el wifi, ¿no? ¡Ay, no hay wifi!
Pues digo, más fácil, no sé.
La pesadilla de todos, ¿no?
Disculpe, ¿tiene wifi? No, señor. Chinga. Y no tengo 3G.
Bueno, esa crítica es algo que nosotros también criticamos en Fuera de Tiempo, el asunto de las pantallitas y los celulares, pero pues es una crítica que ahorita es evidente en todos lados porque simplemente ahorita le acabo de dar un madrazo a Pedro porque no suelta su puto celular y el güey no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Tavo le pregunta algo y hasta le dice que sí y no sabe ni de qué demonios le está hablando Tavo. Es verdaderamente patético Pedro con su celular. Y les estaba platicando que había tenido problemas serios tanto con mi novia como con mis papás por el asunto del celular y ya me acostumbré a guardarlo, o sea, el celular lo guardo en las Mario, comidas.
Aquí hay un dato muy importante que quiero darte. A nosotros tu pinche vida personal nos vale madre, cabrón.
Eso me duele. Me duele, es... Acabas de tomar un rifle de alto poder y me acabas de disparar como si fuera yo el Terminator que llegó a matar a Sarah Connor, cabrón. Igualito, güey. Nada más que yo no estoy tan mamado ni me veo tan bien encuerado. Pero sí, me has herido exactamente igual, Pedro. Me diste exactamente en el reactor nuclear, güey. Ahí me diste, cabrón. Aquí.
No por defender a Mario, pero
Pero ahorita, según muchas gentes mucho más informadas que yo, más pensativas que yo...
Fíjate, casi no hay de esas, ¿eh?
Bueno, que están diciendo que las redes sociales, que aparte de acercarnos, también nos alejan y...
El internet dice.
No, un güey del Face dijo eso. Bueno, y no, Pedro, que...
Lo dije yo en un podcast pasado, Tavo.
Bueno, fuiste tú entonces, sí. Qué sabio
de
eres,
hecho, man. Creo que fue el podcast antes del pasado que lo dije, Tavo.
Bueno, y me saca de onda...
Exactamente con esas palabras, las redes sociales en vez de acercarnos nos alejan, sí.
Bueno, ahorita me saca el 20 porque Mario, digo, Pedro siempre ha sido retro con el celular y siempre ha tenido el ejemplo de cuando da clases...
Sí, porque tú con tu iPhone 4 estás a la punta de la tecnología, güey. ¿Ah? Robado para colmo, lo compró en un tianguis, robado.
A mí me vale...
Y es verídico, ¿eh?
A mí me vale madre los... Tú sabes que a mí no me gustan los celulares, así claro, que... Claro. Que no me gusta estar conectado siempre.
A ver, vamos a contar aquí lo que trae Tavo. A ver, Tavo, déjame ver, Tavo. Trae una bolsita negra, damas y caballeros, con su 3DS. Porque ahora ya al parecer ya lo protege. Ya, ¿tu estuchito? ¿Qué pasó con tu estuchita para tu 3DS, Tavo?
Ahí está, pero no me cabe en la bolsa del pantalón.
Ah, entonces ahora trae una bolsita negra de terciopelo. Damas y caballeros, aparato número 1. Aparato número 2. Un iPhone 4 del año del caldo, todo madreado, cabrón. Con un papel tapiz de Pili Adventure. Bueno, al menos eso se le reconoce, que el güey tiene su papel tapiz chingón. Bueno, todo madreado el teléfono porque lo compró robado. ¿Dónde lo compraste? ¿Estamos platicando?
El centro de Monterrey.
En el centro de Monterrey. Era bien legal.
Ahí tienen un chingo de teléfonos, dice Tavo. Me lo vendieron sin cable, sin caja y sin nada, bien barato. Pero es bien legal, ¿eh? Bien legal.
De puro milagro no le vendieron un iPhone chino a este pendejo. ¿Sí sabes de los iPhone chinos?
No.
¿No sabes de los Terminator chinos? ¿No sabes tampoco? Hay unos iPhones que se ven igualitos a un iPhone, güey, todo igualito, pero son chinos, cabrón. Viste teléfonos jodidos, horribles, güey. Y además trae un iPod Touch, que yo no sé por qué lo trae Tavo, porque hace exactamente lo mismo que su teléfono.
Más moderno.
Lo cual no me lo explico. O sea, el güey dice que más moderno. Entonces, ¿por qué no te compraste un iPhone 5 o un iPhone 6, cabrón? Y entonces evitas traer dos aparatos al mismo tiempo.
Sí, porque lo que me costó los dos, pude haber comprado algo muchísimo mejor. Ajá, que los dos juntos.
Ajá, y pip, pip. No, ok, creo que ya agotamos. Agoto mi caso, ya.
Bueno, te digo la razón verdadera.
No sé si la quiero escuchar.
En este tengo juegos. Y en este nomás hablo, uso para hablar, para comunicarme.
¿Sabes que te dio una? Yo, ¿sabes que solo en este tengo
juegos? Pero, además, hay que checar cuál usa más. ¿El que solo usa para jugar o el que usa para comunicarse?
Es en serio, güey, no mames, o sea, Tavo.
Me reclama hoy Mario. Pedro, cuando me quieres decir algo, no me mandes WhatsApp, no me mandes
mensaje. Está cagadísimo, Pedro, güey, o sea, haz de cuenta que... Yo estaba en una llamada y entonces Pedro al parecer le urgía comunicarse conmigo, ¿no? Entonces el güey piensa que es como si le hablo a su oficina, le hablo a su casa y le hablo a su celular. El güey me manda mensaje en el chat de Facebook. Luego me manda mensaje en el chat de WhatsApp y luego me manda un SMS. O sea, sí sabes que todos llegan al mismo teléfono exactamente igual, ¿verdad? O sea, si no estoy viendo ese teléfono, no me va a llegar ninguno de los tres, güey. Nomás te faltó el email, cabrón.
Es que me acababa de comunicar con Tavo y ya por fin me comuniqué con Tavo y de repente llega y me dice Tavo, ya saliendo de la película, oye, acabo de ver que me mandaste triple el mensaje. Entonces, con Tavo, de repente no sé qué va a haber primero de todos esos, cabrón.
Mira, Tavo es un caso especial. Hasta hace poco, de hecho, le hablábamos y cada vez que le hablábamos nunca contestaba el güey, nunca contestaba. Hasta que de repente dijo el güey, ¡ay! Es que ya descubrí. Ah, de hecho estuvo cagado porque creo que le agarré el teléfono y le quité el silencio así. Ya ven que los iPhones traen de la parte derecha, traen el switch para quitarle el silencio. Y dice, no, es que le hiciste, cabrón. A ver, ¡ay! ¡Ya suena! ¡Ay! ¡Ya suena mi teléfono! Y sí, es que lo traía en silencio y nunca en su vida se había dado cuenta. Es que recibe muchas llamadas de negocios, Tavo. Entonces es muy importante para él su celular, como podrán ustedes notar, ¿verdad, Tavo?
Oh, no molestes, yo trabajo en rubros muy diferentes que los...
¿Sabes qué es lo bueno? Que si Génesis fuera a entrar en línea ahorita, tanto tú como Pedro, como Chucho,
salen ilesos del pedo, cabrón. Y a mí me chingan desde, pero ya, güey. O sea, yo salgo chingado por Génesis desde el principio, güey, porque yo estaría ahí esperando ahí. Con el teléfono, con el último teléfono para el pinche Génesis, güey. Pero ustedes, cabrón, no les pasa nada, güey. No les pasa nada. Tabo, es más, entra en línea y Tabo, ¿Génesis? ¿Qué es eso, güey? Y mocos, le cago una bomba nuclear, cabrón. Ni se enteró, güey.
Es el aparato de Sega para jugar juegos que está mucho mejor en Super Nintendo.
Tabo, ¿Génesis? ¿Va a salir otra Sega Génesis? ¡Ay, yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! Pero con Sonic, que salga con Sonic. ¿No?
Y Tails.
Ah, la madre. Pero sí, damas y caballeros, es este. ¿Qué más podemos decir de Terminator Genesis? Creo que vamos a hablar del final. Ese clímax anticlimático totalmente. Porque parece que estás viendo el medio final de una medio película. Porque además, destruyen de la manera más fácil y más tonta al Terminator este, que parecía indestructible según esto. O sea, al güey no le pasaba nada de nada, güey. O sea, olvídense de Christopher Lee, descanse en paz, sí, en su santa sepultura. Pero y olvídense de Drácula con Christopher Lee, que no lo mataban con nada al cabrón hasta el final de la película. Bueno, pues aquí igualito, güey. No, nadie le hacía nada, güey. Y de repente lo meten a la máquina del tiempo y se lo chingan. Porque era puro metal, entonces tenías que estar encuerado, pero el güey pues no podía encuerarse, entonces pues ahí se lo chingaron, ¿no? Me parece
una pregunta, si la máquina del tiempo lo mataba, ¿por qué no lo mató la primera vez que viajó en el tiempo?
Es una excelente pregunta, pinche Tavo, acabas de encontrar otro hoyo. Pero inmenso. De veras, güey, a ver, explícame, por favor, Pedro.
No. No hay ni cómo, exacto, ¿verdad? No, para nada.
No hay ni cómo explicarlo, güey. O sea, ¿cómo se destruyó al final de la película? Porque obviamente no tenía piel, por eso destruyó el Terminator también. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué se destruyó al final y pudo viajar en el tiempo? ¿Qué pedo, güey?
No sé, no tengo idea.
Si vamos con esa teoría, pues tampoco el T-1000 hubiera podido viajar en el tiempo, güey. También el T-1000 hubiera sido desintegrado por la máquina del tiempo.
Yo que Skynet hubiera agarrado un montón de vacas, le metí el Terminator por donde pudiera y ya las mandaba al pasado.
Vaya, yo entendía lo de... Yo entendía lo de...
Oye, es que T-1000 emulaba piel.
T-1000 emulaba piel y por eso podía viajar.
¿Y por qué este no?
Porque chinga tu madre.
No, la neta, o sea, sí. A ver, hablando ya... Ya, vamos a hablar con términos científicos, pinche Pedro. A ver, tenemos por un lado, o sea, yo realmente cuando vi Terminator 1 no me puse a pensar en la cosa de que llegaran encuerados, simplemente pensé, ok, es la misma estupidez de que por qué a Superman se mete a un pinche incendio y no se le quema el traje, ¿no? O sea, es una estupidez. Entonces dijeron, bueno, o sea, para que sea más realista, llegan encuerados, ¿no? Es lógico, me parece lógico, ¿no? Ahora, aquí en esta película salen con la mamada de que tienes que tener material biológico encima, estar cubierto de material biológico para poder viajar en el tiempo, cabrón. Cosa que me parece la teoría más estúpida del mundo, porque o viajas o no viajas, cabrón. O sea, la neta. O sea, o hay desplazamiento o no hay desplazamiento, porque una molécula de la afuera va a ser la misma molécula que adentro. O sea, es lo mismo, ¿no?
Bueno,
o sea,
pero pusieron las reglas. Esto orgánico.
Es una regla estúpida, Tavo.
Pero pusieron las reglas y más o menos la respetaron, pero en esta ya no.
Pero es que nunca se había mencionado esa regla de que tenías que estar cubierto de material biológico.
En la 1 lo dicen. Acuérdate cuando están entrevistando a Kyle Reese, el psicólogo. Bueno, a ver, si tú no pudiste viajar con ropa, ¿por qué el Terminator, que es una máquina así? Ah, porque está rodeado de... Sí,
lo explicaron. Sí lo explicaron. Bueno, ok. Respetamos esa regla. Va. Ok, pero entonces volvemos al punto. ¿Cómo pudo viajar el T-1000 y cómo pudo viajar John Connor? ¿Y por qué ahorita fue destruido John Connor por la máquina del tiempo?
Ya ves, cosas que... Sobre todo es eso, ¿cómo fue que sí lo destruyeron y viajó en el tiempo y ahí sí no lo destruyeron? Es una cosa de lo más ilógica.
Es que nomás estaba el campo magnético, pero no estaba completo el circuito, pero... eso sí te lo explicaron, pero yo no veo cómo pudo haber sobrevivido en el primer viaje cuando ya era puro metal, no era un T-1000, era revuelto carne con metal, así como que era una cosa muy diferente.
Bueno, creo que hay un chorro de cosas que no se explican en esta película. Quedó sin explicar, como decíamos, quién envió al primer Terminator. Quién envió al primer T-1000 que atacó a Sarah Connor en ese primer momento. Y pues arrasan con todo Terminator. Arrasan con la serie de Sarah Connor Chronicles. Arrasan con Terminator Salvation. A mí me gustó, me vale madre lo que diga Pedro. Pedro le caga, a mí me gustó. Arrasan con Terminator 2, que creo que es el peor. Con Terminator 2 y Terminator 1, que creo que es lo peor que pueden hacer. Yo creo que ahorita James Cameron está mentando madres de una manera de lo que hicieron con lo que él hizo. Creo que aquí la víctima verdaderamente es James Cameron, creo yo. Pero ahí están sus películas y creo que van a seguir siendo igual de respetadas. Yo espero realmente que los jóvenes que vean esta película no piensen menos de Terminator y no digan, esas pinches películas de Terminator son una mierda, güey. Pues no, o sea, las primeras dos son buenísimas y han aguantado el paso del tiempo de una manera espectacular, güey. Como pocas. Creo que ni siquiera Star Wars ha aguantado el paso del tiempo como lo ha aguantado Terminator.
De hecho, es más, yo por ahí del 2005 le presté ese DVD a un amigo y su hijo de 10 años le encantó Terminator 2 sin haber visto nada más. Dice que muy bien los
ojos. Una película muy apropiada para un niño de 10 años,
claro. Ah, no, claro, ya, yo creo que sí. La verdad tiene de todo la película y es divertidísima y es buenísima.
Oye, sí, que la 2 queda un poquito para audiencias más mainstreams. O sea,
¿Más qué, maestro?
Mainstream, o sea, para todo público.
Platíquenos, maestro, ¿qué quiere decir eso de
no es de nicho, para toda la raza.
Ah, ok.
Estoy diciendo, tiene un nivel de violencia altísimo que en esta era más family friendly, o sea, más amistoso para que vaya la papá y la mamá y los hijitos y como que no cuadra con algo que era un poquito tan crudo como era Terminator. Aún aunque sea, aunque avientes madres de la de remake, todavía guardaba elementos crudísimos de la primera, aunque fueran un poco atenuados. Por ejemplo, la escena de que sale Robocop todo destazado y ves las tripas y todo lo que quedaba de ese güey. Este Terminator estaba muy para clasificación para chavitos de 13 sin problemas.
Creo que es el asunto de que tú no puedes hacer una película nostálgica y no hacer homenaje a la nostalgia que está explotando. Jurassic Park hace homenajes tremendos a la nostalgia que está explotando. Star Wars, que viene, estoy seguro que va a hacer homenajes tremendos a Star Wars, a las buenas de Star Wars. Y creo que esta de Terminator, en vez de hacerle homenaje a la nostalgia que está explotando, está escupiendo sobre la nostalgia que está explotando, ¿no? Ay, recuerden Star Trek, o sea, hace homenajes tremendos a las películas de Star Trek y a la serie de Star Trek, ¿no? Entonces, creo que eso es el peor pecado de esta película. Entonces, pues bueno, con eso creo que agotamos el tema, damas y caballeros. Creo que ya no hay nada más que decir de Terminator.
Y eso lo notó Mario porque moví la manita pidiendo la cuenta.
Sí, no, es que ya de que perdimos a Pedro, ¿eh? O sea, ya, ahorita cuando Pedro pide la cuenta es que ya se acabó, ya se agotó el tema, ya le vale madre todo.
Una cosa, una escena después de créditos no vale mucho la pena quedarse.
No, y la verdad es que, vaya, ahí es donde te das cuenta que definitivamente va a haber una secuela, ¿no? Entonces.
Pero además es como la típica película mal hecha de monstruos, cuando la ves y dices, sí, es para sacarle más jugo a la naranja, no por una cuestión dramática o algo así,
o sea, más como holograma. Sigo vivo. ¿A dónde voy? No puedo ir a ningún lado, estoy aquí en los escombros.
Pues sí, pues bueno, señores, pues esa es nuestra opinión sobre Terminator Genesis y pues ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes,
felicidades.
¿Qué es iTunes, Pedro?
No sé, pero felicidades por eso.
Ahí nos pueden poner cositas y decirnos cómo nos gusta nuestro podcast, Pedro.
Pues entonces sí, me emociona un montón porque primero, tanto cuando ponen cosas de lo que opinan de nuestro podcast me da mucho gusto, tanto también cuando me dejan cerca sus cositas.
Y platícanos, ¿dónde nos pueden escuchar, Pedro?
Eso lo dices tú normalmente.
Bueno, hoy quiero que lo digas tú. Hoy vimos a Terminator y Tavo dijo puras pendejadas, entonces hoy quiero que lo digas tú.
Bueno, nos pueden escuchar en www.tribunaldelasuperguayes.com, también en Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, y también en el Tumblr.
¿Qué tenemos en este cúmulo de información para la humanidad que es nuestro Tumblr, Tavo? Platícanos.
Pues un video de alguien que está reseñando un videojuego de Batman.
Un videojuego de un pendejo hablando del videojuego de Batman. Ahí tienen ustedes puras pendejadas en nuestro Tumblr, damas y caballeros. Verdaderamente puras pendejadas. Y lo cagado es que promocionamos el video en Facebook metiéndole $20 para que nos diéramos a conocer tantito. Y sucedió una cosa de lo más extraño, cabrón. A ver qué opinan ustedes. Porque a mí me parece así como que chinga tu madre, ¿no? O sea, el video tiene como 400 likes. Pero en YouTube solo tiene 200 vistas. Explícame tú eso.
¿Qué pedo?
Exactamente. O sea, yo creo que Facebook fabrica los likes porque le pagaste $20. Porque no veo otra explicación. Entonces definitivamente vamos a mandar un mail de queja a Facebook porque nos están agarrando de pendejos, cabrón. O sea, ¿cómo puede ser que acá tengo 200 y acá tengo 400? Pues nomás no me cuadran las matemáticas, cabrón.
Una pregunta, Pedro. ¿Le pones like a los videos sin haberlos visto?
No.
Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Sí, pues ya saben, nuestro canal de YouTube. Nomás pongan en YouTube Supergüeyes y nos van a encontrar inmediatamente.
Y pues,
muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.